se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Bueno, bienvenidos una vez más a Degustador Itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Bien, muy bien, gracias.
¿Cómo andas, José?
Gaby, Maru, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, José es probablemente el último programa que va a estar con nosotros, porque después te vamos a tener que llamar a Colombia para que salgas.
Ahí estaremos al pie del cañón.
Me da mucha curiosidad aparte, porque no tengo mucha referencia de gastronomía colombiana, pero sin dudas debe haber cosas interesantes, así que ya saldrás desde allá.
Yo tengo las arepas, que son como capaz que la comida de la calle es de lo primero que conoces muchas veces de un país, y bueno, son las primeras referencias que puedo tener.
Así que bueno, hablando justamente de comida popular y comida de la calle, ya hemos hablado en otros programas de los chivitos, hemos hablado de la pizza, y hoy nos queda, bueno, el tercer, no por orden de importancia, porque creo que son bastante parejos, pero el tercer pilar de lo que yo llamo los tres pilares de la gastronomía uruguaya, que es el asado. Hay una muy básica, el asado y las ocasiones de comerlo, que es la parrilla, la que la hacemos en casa, cuando la salimos a comer a una parrillada. Una duda, o un tema también, si se quiere, polémico: ¿una parrillada es un restaurante? No lo sabemos.
No lo sabemos.
Definición de restaurante. Hay algunos que sí. Hay una particularidad que tenemos en Uruguay, querría decir, y que en general no hay restaurantes de parrilla. No hay restaurantes de parrilla, no funcionan. La parrilla está percibido como un producto barato, popular, y en general no se la viste de todo lo que se viste un restaurante. Vieron que en Buenos Aires hay la Cabrera, la Dorita, hay un montón de parrilladas upscale, como se dice, sí, más elevadas, con servicio más cuidado de restaurante. Acá eso no sucede, pero no obstante eso, es el producto tradicional que más nos gusta. Todos nos juntamos alrededor del fuego. Y bueno, así que hoy vamos a hablar de
la mayoría de la propuesta gastronómica, ¿no? De Montevideo, no sé cuál es el porcentaje, pero
yo me animaría a decir que 98, 97, pero sin mucho margen de error. Y si no es 95, 92, de hecho, a mí cuando me preguntan restaurantes para ir a comer en Montevideo, restaurantes son contados con los dedos de la mano. O sea, donde no se coma asado, si querés hacer esa división, donde no haya parrilla, y te llevo un ratito, ¿no?
Que incluso es común encontrar parrillas que no tienen postre, o que realmente la carta se ciñe a lo que es carne y sus diferentes cortes.
No tienen postre, no tienen café, muchas. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de los favoritos. José, tu asado de cabecera.
Empiezo yo. Bueno, después quiero hablar un poquito igual de los asados domésticos, ¿no? Y de algunas cosas que, algunos abusos que se suelen cometer a mi criterio. Yo quiero traer un lugar que me encanta, y sin pensarlo dos veces lo digo siempre y lo recomiendo, es mi parrillada en el mundo, y es la Pulpería en Punta Carretas, en la esquina de Lagunillas y Joaquín Núñez. Es un lugar con muchas peculiaridades. Para empezar, la carne
es un mostrador, en realidad.
Es un mostrador,
¿no?
con contramostrador, digamos, mirando la calle, y después cuando está lindo algunas mesitas afuera, o sea que tiene esa cosa auténtica, no forzada, de parrillada de barrio, donde realmente te sentás a comer y no sabes quién te va a tocar al lado. Es un ambiente que se presta lindo, siempre veo como muchas parejas, turistas también, pero no tiene como esa impronta de repente de que tiene muchos lugares en la zona. No, o sea, es un lugar que no tiene nada pretencioso, ni pretende de ser nada que no es.
Y está, perdón, hace años, 8 o 10 años por lo menos, ¿no?
Sí, yo la recuerdo desde niño, de verla ahí, es en la esquina clásica de Lagunillas y Joaquín Núñez, en Punta Carretas.
¿Qué comes ahí? Contame.
Mira, ahí, para empezar, yo creo que es un lugar donde podés darte el gusto de pedir un vacío o un entrecot, si vas de repente, si la fórmula es hombre-mujer, puedes de repente pedir un vacío y un entrecot, y después completar y quedar bien lleno y sobre todo bien contento por
porciones
sabores.
Generosas, entonces.
Porciones generosas, pero sobre todo gustos extraordinarios, ¿no?
Buena calidad, me parece, ¿no?
Buena calidad y amor. te digo, la carne es de primera, las porciones son espectaculares, pero tiene esos detalles que no sé por qué y te hacen volver. Pedís una ensalada mixta y viene con un poquito de orégano arriba y ya semicondimentada. Las papas fritas son sensacionales, no usan el aceite para otra cosa, no tienen por qué, solo hay papas fritas y parrilla. Y después tiene esas cositas, por ejemplo, hoy por hoy, por decir que en una parrillada clase A de Punta Carretas puedes pedir una jarra de vino rosado excelente de la casa y que salga 70 pesos, creo que eso ya es
eso
como...
Bueno.
Y sí, y no se trata de decir, no es que sea
porque,
barato.
Porque hablando del precio, hablando del precio es una cosa interesante, lo que ha subido el costo de la alimentación y los precios en los últimos, no sé, si hacemos un arco en los últimos 3 o 4 años, la parrilla que la tenemos, la parrillada que la tenemos percibida como barata y comida más, o sea, son 400, 500 pesos, pero caminando, cualquier parrilla, o sea, con sus matices, o sea, por 150 pesos no comes en ninguna parrilla, o sea, estás hablando de los 300, 350 para arriba y ahí llegás según, hay cosas que pedimos que son más caras, la molleja siempre es carísima, pero si eso, ¿cuál es un pedido tipo? Y es una carne para cada persona, quizá una chura para el que le gusta, un chorizo, un queso para compartir. Ahora, y si ya empezás una ensalada completa, qué sé yo, qué sé cuánto, te vas fácilmente a 500 pesos, que es otro tema interesante, que es la poca diferencia que hay entre la parrillada y un restaurante de gastronomía más elevada, si se quiere, o más elaborada, porque es cuando te dicen que comer en un restaurante, digamos, de gastronomía un poco más elevada, puede costar quizá 800 pesos por persona, uno le suena mucho, pa, 800, 1000 pesos de repente, y la parrillada ya cuesta 500. O sea, hay una, pienso que hay como una desproporción ahí, que bueno, voy a contar mi tengo dos lugares de parrilla que me gustan en Montevideo. Uno es la otra ahí en la esquina de Tomás Diago,
Juan María Pérez
y Tomás Diago, la otra, que es un lugar donde encuentro algo, yo en general como pulpa, como tira, varío entre pulpa, asado, me gusta la morcilla, no soy de pedir mucho otras achuras, me gusta una ensalada con la carne, pero lo que tiene este lugar de increíble y es lo más difícil de encontrar, especialmente en las parrilladas, es la consistencia, porque las parrilladas, me acuerdo, mi viejo siempre decía, el asado es timba, decía mi viejo, porque te vino uno más duro, te vino uno, las vacas son todas distintas, no claro. Se producen en serie. Bueno, esta es, la pulpa es maravillosa, o sea, la pulpa, además hay un tema que lo tengo que analizar bien, porque tiene un gusto en el ahumado de esa pulpa que es el mismo, encontré el mismo gusto que yo comía en un bar de la calle Paysandú Río Negro, que era en la esquina del negocio de mi abuelo, que de chico íbamos ahí y pedíamos pulpa, un bar, ya no existe, un bar mugriento, pero mugriento de una mugre. Hay un cuento que el dueño se peleó, mi abuelo se peleó con el dueño porque un día entramos y mi abuelo le preguntó si no le había faltado ninguna mosca en el recuento. Y el dueño se ofendió, y bueno, por un tiempo dejamos de ir porque aparte el negocio estaba pegado.
Una mugre escandalosa.
Bueno, una mugre escandalosa, pero la pulpa de ahí era una maravilla. Y nunca más la comí, pero te hablo de algo que comía con 8 o 9 años. Nunca más comí ese sabor, es algo en el ahumado. Yo no sé si es la misma leña que usan, pero además de todo, la consistencia, que la pulpa sale rigurosamente una igual o mejor que la otra. La tirita de asado, de vuelta, sobre gustos, no hay nada escrito, pero a mí me gusta bien finita y bien cocida, sale muy buena. Esta es una parrilla donde hay postre, se puede pedir un flan, que está bueno, cada tanto pedimos un flan. Y después tengo otra que es el lugar de la tirita, o sea, de batalla, un lugar que me pasó un amigo hace un tiempo, que es un casi un toldito, diría, y un mostrador en la calle Juan Jacobo Rousseau y propio, es un lugar donde se ven muchos taxis parados, que eso es un buen síntoma, por lo menos de que es en precio, y ahí te hacen una tirita en el momento, que no la tienen marcada, que es de verdad muy bueno. Funciona todos los días al mediodía, funciona lo de Juan Jacobo Rousseau y propios. Nos queda, Maru, tu parrilla o tu asado preferido.
Yo en realidad voy a coincidir con los dos, con la otra y con la pulpería, porque son, de verdad, son mis parrilladas de cabecera a las que voy. Me hacen acordar también toda la movida que empezó con la parrillita de Willimann, me acuerdo, hace muchos años.
Bueno, es una decisión, gente de la de Willimann hizo la otra.
La otra, también está la nueva.
Sí.
Y bueno, y como que eran parrilladas que siempre se consideraron que conseguían buena carne.
Tenían como una escuela de parrilla de Leo, el dueño de Willyman, que bueno, que está ahí hace 35 años. Willyman también, la verdad que le tenemos que dar una prueba, hace mucho que no voy. Pero te iba a hacer una pregunta a vos, José, de la pulpería. Nunca supe el nombre de esa parrillada. Cuando dijiste la pulpería, yo no sabía cuál era hasta la que dijiste la ubicación. Y en algún momento iba y tenía una cosa que no encontré en ninguna parrillada de las que he conocido en Montevideo, casi en Uruguay, te diría. Tenían asado de cerdo, que era buenísimo. El asado de cerdo es maravilloso. Había que averiguar si lo siguen teniendo, porque es un corte lindo e interesante.
Yo no recuerdo haber visto que lo tengan en la carta, pero ya que lo mencionás, soy un tipo que me gusta comer casi todo y no soy de esos que dicen esto no me gusta, lo otro, pero el asado de cerdo con la grasa tan vinculada a la carne me causa una impresión particular y paso de comer asado de cerdo.
Es maravilloso.
A mí lo que más me gusta, hablando de la pulpería, es el bife, el ojo de bife, que es increíble, y bueno, las ensaladas que también.
Ojo de bife, mira.
Sí,
así que bueno.
Lo recomiendo. Y el flan de postre.
Hay flan ahí de postre
está
también.
Está muy bueno. Bien. Sí.
Parecería ser que el flan es como el acompañamiento, el postre natural del asado, ¿no?
Sí. Aparte, tiene esa cosa que decíamos bien de parrillada, que tenés de postre, de repente casata de helado y flan con dulce de leche.
Sí,
y eso. Y agradece.
Es eso. Y agradece que tengan café. Así que bueno, ahora hablando del asado, nos vamos también a hablando del acompañamiento del asado y el acompañamiento bebible o bebestible del asado, y en este caso no se come con cerveza el asado, ¿no?
No,
general es refresco o agua.
Por lo general te venden refrescos de litro, litro y medio.
Sí, también, sí, gran tema, los que tomamos light, a veces somos penalizados y te dicen, sí, tengo de litro o de litro y medio, pero no light. ¿Por qué no light? No sean malos, los gorditos también queremos comer a veces refresco con el asado, o si no agua, pero si no, sin dudas, un buen acompañamiento para esto es el vino. Así que bueno, estamos de vuelta en contacto con Gastón Figún, de Vinos del Mundo, que nos va a contar un poco sobre las posibilidades, las combinatorias que tiene el asado con el vino. Bueno, acá estamos nuevamente con Gastón Figún, sommelier, docente de sommelería y responsable de Vinos del Mundo, para consultarlo sobre otro evento que puede ser una ocasión de tomar vino, y es el asado que hacemos en casa con amigos o bien si salimos a comer una parrillada. Vino que vaya bien con el asado, Gastón.
Bueno, buenas tardes, buenos días. Mirá, hablando de asado, uno puede prender un fueguito, ¿tá? Y tirar carne roja, carne blanca, no sé, pescado. Si vamos a la concreta, lo que es la tira de asado...
Es verdad, perdón, la primera salvedad es qué estamos haciendo la parrilla, porque no es lo mismo un pollo, una corvina entera, por ejemplo, o una carne roja. Pensemos primero, por ejemplo, en las carnes rojas, el clásico asado o carne de cerdo.
Bueno, perfecto, entonces... Si vamos a una carne roja, como por ejemplo, no sé, una tira de asado, que es bien clásica,
sí.
En este lugar, eso es un corte que obviamente tiene bastante grasa, tiene bastante sabor, y ahí lo que necesitamos al paladar es llevar un vino tinto con buena cantidad de taninos, uh-huh. Que de alguna manera nos van a limpiar toda esa grasitud.
Sí, para, que bueno, contrasten con la grasa.
Claro, y disfrutando, ¿no? También que tiene que ver el ahumado, si lo hicimos con leña, si lo hicimos con carbón y demás. A mí...
No, ahí, yo sé que te tiro la sangre argentina, pero el asado acá lo hacemos con leña.
No, está bien, pero mira que hay mucha gente que a veces tiene poco tiempo.
Sí, no, o a veces en departamentos, son estas parrillas que hay ahora modernas de terracita que se usan
urbanas
con carbón, sí.
Y la leña en un momento se termina, pero no importa. Lo importante es, bueno, lo que vos me preguntaste. Y bueno, a mí me gustaría recomendar un Cabernet Sauvignon, como puede ser un Cabernet Sauvignon. Quizás no es ideal recomendar un Cabernet Sauvignon uruguayo si no es una buena cosecha, pero sí, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon chileno, argentino, para decir lugares que están cerca, ¿no? Y bueno, ahí sí, vinos reservas, con paso con madera, eso es ideal. Si la carne no tiene tanto contenido de grasa, por ejemplo, una colita de cuadril, una picaña...
Un lomo, sí.
O por, Sí, un lomo. Ahí sí, de repente podemos jugar con un merlot, que esté bien madura, y ahí sí juegan los merlot de Uruguay, que son una delicia, también en cosechas muy buenas. Y bueno, son vinos de cuerpo medio, se acompañan muy bien. También hay que cuidar la temperatura, ¿no?, de estos vinos, no porque comamos carne podemos tomar. El vino tinto siempre se recomienda, como generalidad, tomar los 18 grados.
Ajá.
Y bueno, y un poco de eso sería.
Sí, con lo cual, perdón, otra recomendación es no tener el vino cerca de la parrilla.
Cerca,
¿no?,
de la parrilla.
Sí, eso es verdad. Hay veces que uno está cerquita del fuego porque hace frío, y acá el asado se hace todo el año, no importa la época que estemos, ¿no? Si es en esta época, pues, o sea, si estamos hablando de, no sé, finalización del verano y demás, que hay calores, sí se recomienda con una fraperita, con algunos cubitos de hielo para mantener la temperatura.
Bien.
En el caso de la carne de cerdo, Gabriel, a mí me gusta mucho la carne de cerdo. No, quizás no cortes tan grasosos, por ejemplo, como la bondiola o un carré, pero la bondiola se está poniendo bastante de moda, aparte por el precio. Y bueno, tiene mucho sabor y tiene buen contenido de grasa, ¿eh? Ahí de repente un vino tinto de corte con tanat y de repente, no sé, Cabernet Sauvignon o Merlot, que le baje el contenido tánico, puede ir muy bien. O si no, no sé, un vino tinto en base a Malbec también, o cortes en general, ¿eh? Cortes tintos en general.
Sí, yo justo te iba a preguntar por el tanat, porque acá en Uruguay es como que te tiramos mucho al asado acompañarlo con tanat, porque es uno de nuestros vinos favoritos. Bueno,
es la cepa emblemática,
claro,
¿no?
Pero no, bueno, ahora estabas diciendo que más que nada con carne de cerdo.
No, yo digo vinos de corte, y siempre recomendando el primer vino que sea de Uruguay, ¿no? O sea, carne de cerdo, un vino tinto de corte, en su corte puede tener tanat, porque es, como dijiste vos, el emblema de Uruguay. Siempre cuando uno recomienda los maridajes, lo que va perfecto son los maridajes tradicionales o los maridajes del lugar. Aquí, claro, sería el maridaje ideal una tira de asado con un tanat, eso es perfecto, ¿eh? Después tenemos que ver en el vino tinto de corte qué porcentaje tiene de tanat, si es un vino muy astringente, si tiene mucho cuerpo o si tiene muy buena acidez. Son todos detalles que uno conoce al productor y sabe lo que recomendar, pero el tanat con el asado es un clásico, o el tanat con el cordero es otro clásico y queda muy bien.
Y para terminar, Gastón, como siempre, tu recomendación, dos vinos para comer con asado, con tirita de asado o con carne roja a la parrilla.
Bueno, a mí me gustaría recomendarles un vino que es muy difícil de encontrar, pero que en realidad se puede encontrar, que es un Jano Tanat 2011, elaborado por Estela de Frutos, con viñedos de más de 85 años de edad. Es un tanat muy rico, muy carnoso.
Suena muy bien.
Tenemos que probarlo.
Sí, sí.
Tenemos que probarlo.
Cuando quieran.
Tenemos que probarlo.
Ya tenés que ver las caras que estamos poniendo, ¿no?
Y
después, bueno, me gustaría, por ejemplo, recomendarles también un gran tanat de Montes Toscanini, que también es un vino que ha sido galardonado hace, bueno, recientemente, y es un tanat musculoso, es un tanat musculoso.
Un super tanat, como los super toscanos.
Un super tanat.
Exactamente, un super tanat, pero que a la mayoría de la gente que lo prueba, extranjeros y gente de acá, le gusta mucho, porque el tanat ha evolucionado favorablemente en su conocimiento y en su elaboración, ¿no? Le gusta a todo el mundo hoy.
Bien. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por esta nueva intervención y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Como no, será un placer.
Hasta luego, Gastón. Chau, chau.
Un abrazo. Así que bueno, después de las recomendaciones de Gastón sobre las mejores opciones para acompañar nuestro asado, nos vamos a una tanda y cuando volvamos otra vez empezamos a viajar.
Buenos Aires,
el destino gastronómicamente más desarrollado que tenemos cerquita, una ciudad a la que todos cruzamos al menos alguna vez al año, en la cual comer afuera es casi siempre un placer. Así que te invito a recorrerla juntos a través de sus cocinas. Bueno, estamos de vuelta, segundo bloque del degustador itinerante, y estamos del otro lado del río, esa gran ciudad donde siempre decimos que todos las miramos con tanto cariño y tan maravillados de lo cerca y lo lejos que estamos en algunos sentidos, y la gastronomía sin dudas es uno de ellos, pero bueno, está tan cerca como para cruzar alguna vez por lo menos al año a darnos algunos gustos. Así que para hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar con Juan Carlos Fola. Juan Carlos Fola es crítico gastronómico, es periodista, tiene su columna en la revista de La Nación y también lleva adelante el blog Fondo de Olla, que es un blog sobre gastronomía bastante particular, un blog comprometido, diría yo, únicamente con sus lectores, con los consumidores, porque muy de opiniones muy fuerte, pero con una visión sin dudas muy interesante sobre la gastronomía. Así que, bueno, vamos a hablar con Juan Carlos para que nos dé algunas ideas y algunos tips de dónde comer en Buenos Aires. Hola, Juan Carlos.
Sí.
¿Cómo andás?
Muy bien.
¿Qué tal? La verdad que un gusto tenerte acá al aire con nosotros en este espacio para Radio El Espectador.
No, por supuesto, para mí también es un gusto.
Sabemos que sos un amante del Uruguay y que has venís relativamente seguido.
Sí, así es, afortunadamente, como digo siempre, porque nos tratan muy bien allá,
Los tratamos bien.
Es algo que es habitual y que vale la pena remarcarlo.
Bien. Te llamaba para que me cuentes, tenemos un espacio que siempre hablamos de Buenos Aires como una de las ciudades referentes dentro del espacio del degustador itinerante, y tengo dos preguntas para hacerte, o más que nada preguntarte sobre dos lugares. A ver, para que nos recomiendes un lugar de cocina o de comida popular. Yo sé que te gustan los lugares populares, digamos, y luego te voy a preguntar sobre un lugar de cocina, si se la puede llamar cocina porteña moderna o algo por el estilo. Pero bueno, si tuvieras que recomendarle a un yoruba un lugar donde cruzar el charco y, bueno, comer algo popular y algo interesante que valga la pena.
Bueno, ahí tenemos que separar un poquito lo que es una gran pasión de los rioplatenses, que es la parrilla. Ustedes con una característica diferente a la nuestra, nosotros con también algunas cuestiones que tienen que ver más con los gustos porteños, sobre todo, más que nada con las achuras, que muchas veces no les gustan a los extranjeros cuando vienen europeos o de Estados Unidos, de otros países, pero que forman parte de nuestro acervo cultural gastronómico.
Pero sabes que es muy interesante lo que decís, porque para un uruguayo es interesante ver lo que es una parrillada, un restaurante parrilla argentino y sus diferencias, sobre todo en las achuras. Te voy a dar un dato. Yo el único lugar donde como chinchulines es en Buenos Aires.
Ajá, porque no sabía.
Porque son de cordero y tienen como, no tienen en general como esa grasa que tienen adentro los que sirven acá, que te hace, bueno, tenés que sacarla para comerlo si no querés comerte un bocado lleno de graso. Y los chinchulines de cordero que sirven, supongo, en casi todas las parrillas en Buenos Aires son buenísimos.
Bueno, es lo que ocurre siempre. Nosotros cuando cruzamos el charco,
la Pamplona,
a mí me gusta mucho ir a comer al mercado del puerto.
Sí.
Y es algo diferente a lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en un lugar que a mí me gusta mucho, que es La Brigada en San Telmo. Yo se lo recomiendo a los uruguayos que vengan por aquí, sobre todo, como vos decís, para comer los chinchulines de cordero y también los de chivito, que son prácticamente exclusivos de ese lugar.
Me hiciste acordar, es verdad, me llevaste a comer ahí una vez hace como un año o dos. Su dueño, aparte, es un personaje súper peculiar.
Sí. Uno lo ve con pelo largo y parece como que es el último empleado de la empresa, y sin embargo es el dueño, ¿no?
¿Y qué,
de manera tal que si hablamos de algo popular, yo me atrevo a recomendar una parrilla como
la
primera medida, y después habría que ir ya más específicamente a los bodegones. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, es Miramar, donde aún hoy se pueden seguir comiendo algunos platos tradicionales porteños como las ranas, los caracoles, que no los vas a encontrar en muchos lugares.
Mirá, porque no los probé nunca.
Bueno, no va a faltar oportunidad en la próxima visita.
Sin duda. Juan Carlos, y un lugar de ya yendo a algo, si se quiere, un poco de gastronomía más elevada, algún restaurante de cocina porteña moderna o argentina moderna, digamos.
Bueno, para mí el restaurante del año, y lo he expresado justamente en un podio que hemos hecho en mi página Fondo de Olla,
sí,
es Tarquino. Hemos estado juntos también.
Ah, es verdad, es verdad.
Yo creo que Dante Liporace, que es el chef de ese lugar con una vasta experiencia en Europa, ha trabajado con Ferran Adrià, entre otros grandes.
Mira.
Ha logrado plasmar algo absolutamente diferente, que es técnicas moleculares con platos muy nuestros, muy porteños,
sí,
que bueno, ahora se presentan de una manera mucho más sofisticada y siguen siendo tan ricos como los que se elaboran tradicionalmente. Eso es una versión moderna de clásicos como el pastel de papas, por ejemplo, todos esos platos que nosotros siempre hemos comido en nuestras casas de chicos y que hoy los podemos encontrar allí con una preparación bastante particular, ¿no?
Bien.
Con técnicas moleculares, con espumas. Por ejemplo, el appetizer que te dan al llegar es una pizza de cebolla con fainá que se sirve en copa.
Ah, mira vos, una deconstrucción. Digamos.
El sabor es el mismo, como si estuvieras comiendo la pizza tan buena de esos lugares donde vos nos has llevado a comer en Montevideo en repetidas oportunidades.
Ajá. Bueno, Juan Carlos, nos quedamos con esas dos recomendaciones entonces, La Brigada en San Telmo y Tarquino. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu intervención y por tu opinión, y bueno, te vamos a seguir llamando para que nos vayas tirando siempre algunas algunas ideas de dónde comer cuando cruzamos el charco.
Bueno, con mucho gusto, ¿eh? Para mí siempre un placer.
Un abrazo grande. Bueno, volvemos a nuevamente a Montevideo, a nuestro estudio, para despedirnos luego de la intervención de Juan Carlos Fola desde Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Maru.
Gracias.
Gracias, José.
Gracias, hasta la próxima.
Gran, mejor despedida y gran llegada en tu periplo, en tu nueva etapa en Colombia. Y los esperamos en el nuevo programa la próxima semana del Degustador Itinerante.
Chao, hasta la próxima.
Chao.